Voy a empezar con una de las grandes notas que tenemos hoy, que es con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trotta. Hablamos al comienzo de que la radio, como medio público, Radio Nacional, junto a la TV pública, tenían módulos educativos para tratar de paliar, de ninguna manera de reemplazar, porque la escuela es irreemplazable, para paliar la falta de asistencia física de los pibes al colegio. De ese y de otros temas vamos a hablar con Nicolás Trotta. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Chavo? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo llevas esto? ¿Cómo estás viviéndolo a nivel personal, familiar?
Bueno, creo que como todos, ¿no? Todos lo vimos con mucha incertidumbre. Sabemos que la humanidad tiene pocas herramientas para enfrentar esta pandemia. Vemos lo que pasa en otros países del mundo que quizás no tuvieron la posibilidad, como ha tenido la Argentina, de adoptar medidas con antelación, y eso genera mucha preocupación, ¿no? Y creo que la ruptura de la rutina que viven todos, ¿no? En nuestras familias, nuestras amistades, no poder salir, no poder visitarlos, no poder tener una vida normal, creo que nos impacta a todos, ¿no? Así que todos con la expectativa de cómo transitamos este momento tan complejo.
Me preguntan, esta mañana un colega me escribió preguntándome cuándo vuelven las clases. Digo, mirá, la verdad que no tengo idea. Bueno, acá está el ministro de Educación. No voy a decir que vos no tenés idea. Sí voy a decir que no hay una fecha determinada, ¿no?
No hay una fecha determinada. Tenemos la certeza que vamos a volver a las aulas físicamente cuando no haya ningún riesgo en la salud, ni para los chicos, ni para los docentes, ni para la familia. Eso es una definición muy clara de nuestro gobierno que implica otros desafíos, ¿no? Este programa seguimos educando a la distancia, trabajando para que no se profundice la desigualdad educativa, con mucho compromiso de los maestros, de las maestras y de las familias, y por supuesto de los estudiantes, pero no sabemos cuándo se va a volver, no lo sabemos nosotros, y no lo sabe gran parte de los países, porque inclusive los países de Europa que están viviendo con antelación el impacto de esta pandemia todavía no tienen claro el momento de volver. Digo, claro. Inclusive hace algunos días el presidente de Francia, Macron, mencionó la posibilidad de volver en algunas escuelas el 11 de mayo y se generó un fuerte revuelo, conflicto con los sindicatos, con parte de la familia, digo, porque no hay una claridad de cómo va a ser la evolución definitiva, cuándo vamos a poder superar esta problemática en los distintos países del mundo.
O sea, no falta nada para el 11 de mayo y todavía estamos ahí veremos con el tema de la pandemia, ¿no? Porque, sobre todo porque los especialistas hablan de que a medida que el invierno se acerque, todavía no llegamos al pico máximo. Siempre se habló de la mitad de mayo, más o menos aproximadamente, que iba a llegar el pico de la enfermedad.
Bueno, es que el éxito de las medidas, el éxito entre comillas, ¿no? De las medidas que se están tomando a nivel de contagio, implica también por momentos dilatar ciertos plazos, ¿no? Y creo que el gobierno está trabajando también con las provincias en el desafío de cómo contenemos lo más que se puede, priorizando la salud, el impacto que esto tiene en la sociedad y en la economía, ¿no? Inclusive que los países del hemisferio norte, que ellos están entrando al verano, nosotros estamos entrando al invierno, ellos ya supuestamente han pasado, muchos de estos países, el pico, todavía tampoco saben cuándo van a volver a las aulas.
Claro,
entonces creo que un punto importante de esto es el aprendizaje entre ambos hemisferios, el aprendizaje de aciertos y equivocaciones de otros países, para nosotros poner en valor estas experiencias.
Tengo entendido que en el Paraguay, por ejemplo, la vuelta a clases va a ser el año que viene. Entonces se generó otro revuelo ahí, porque si Paraguay decide, si esto es así, esto lo leí, que Paraguay empieza el año que viene, recién recomienza las clases. Alguien de aquí, no sé si fuiste vos o alguien del gobierno, dijo que había una posibilidad o que en primer lugar la fecha tentativa podría ser después de las vacaciones de invierno. Pero el año que viene todavía no se puede hablar del año que viene, ¿no?
No, estamos, yo creo, en abril. Que no, Chavo. No, todavía no. La verdad que todos tenemos una expectativa que esto se pueda encaminar mucho antes. Digo, nadie tiene la certeza. Cualquier definición es inexacta, ¿no? Pero por supuesto que no está bajo ningún punto de vista en nuestra agenda hoy la posibilidad que las clases comienzan recién el año próximo. Por el contrario, estamos trabajando los distintos escenarios con la posibilidad de volver apenas el comité de expertos nos manifieste que no hay ningún riesgo para la salud, y la expectativa que creo que tenemos todos es que el esfuerzo que estamos llevando adelante toda la sociedad nos va a permitir de a poco ir recobrando la normalidad, sabiendo que todavía queda un tirón, quedan momentos complejos para pasar, porque la realidad es que uno ve lo que ha ocurrido en el hemisferio norte y lo que ha ocurrido todavía en el hemisferio sur, y ve con mucha preocupación lo que puede pasar en América Latina y en África, ¿no? Entonces, todavía hay que esperar, hay que ser muy cuidadoso y saber que hay un gobierno que tiene una consigna y un horizonte claro, que el presidente siempre lo dice, es cuidar las vidas, cuidar la salud, robustecer nuestro sistema sanitario con un enorme esfuerzo económico y un enorme esfuerzo social, porque sabemos que cada una de estas decisiones nos afecta individual y colectivamente.
A propósito del presidente, el presidente y algunos especialistas hablaron de algunas poblaciones chiquitas o más reducidas que la ciudad de Buenos Aires, que tenían aislamiento comunitario, es decir, nadie podía entrar ni salir del pueblo, pero podían andar por la calle, digamos, también en algunos barrios, de emergencia de la capital federal. La pregunta es si en esos lugares, pensando que son poblados chiquitos, la vuelta a clases podría ir dándose antes que en otros lugares. Es decir, hay lugares de menos riesgo, y en estos lugares de menos riesgo podría ir dándose la situación de que vuelvan a clases.
Eso es una alternativa, digo, en los lugares donde no haya contagio comunitario, donde no haya casos positivos, si sean lugares aislados, es una alternativa que plantean como hipótesis el comité de expertos, que también hemos dialogado en el Consejo Federal de Educación con todos los ministros y ministras. Yo creo que hay dos componentes sustantivos para poder volver a las clases, ¿no? La recomendación contundente de que no hay ningún riesgo para la salud por parte del comité de expertos en estos casos concretos. Y la segunda es la tranquilidad de las familias, ¿no? Tenemos que darle tranquilidad a las familias y a los docentes, que volver a la escuela físicamente, en un momento donde más estamos enseñando a la distancia, no va a generar ningún riesgo, ¿no? Porque también hay lugares en términos poblacionales pequeños, como es Ushuaia, ¿no? Que tiene un nivel de transmisión del virus cada 10.000 habitantes muy elevado, ¿no? Porque es un espacio turístico. Después hay otras provincias como Formosa, que todavía no tiene casos positivos, o que Chubut tuvo su primer caso hace 96 horas, inclusive en regiones similares, la realidad de transmisión del virus es muy distinta.
Ministro, buen día, soy Néstor Espósito. Quería consultar en el entretanto, en estos módulos educativos que transmite la TV pública y esta radio, ¿cuál era el objetivo? El objetivo central era hacer una clase como si fuera en el colegio, en el aula, por radio y por televisión, o era difundir, utilizar los medios para difundir esos mismos contenidos mediante un formato diferente. Pregunto porque yo tengo un hijo a punto de cumplir 11 años, le cuesta concentrarse cuando está en el aula, imagínese lo que es cuando está fuera del aula, que está en su casa, que tiene un montón de distracciones en la periferia. Por eso preguntaba cuál era el objetivo, una clase por radio o por televisión, o ese contenido de la clase utilizando el formato particular de los medios.
Bueno, es un poco ambas cosas, ¿no? Nosotros, primero, remarcar, como decía el Chavo al comienzo, que la escuela es irreemplazable, como es el trabajo en el aula, ¿no? Y que más importante que aprender en esta etapa, que siempre es importante aprender, es cuidarnos, ¿no? Y ahí fortalecer el vínculo, que es un poco el desafío que tienen nuestros programas, del vínculo del verdadero maestro o maestra con el estudiante. Ahí es donde está la magia de aprender, ¿no? Y después que los adultos del hogar puedan ayudar a organizarse y acompañar, porque también a la distancia es complejo, por más que se tenga todas las herramientas tecnológicas, una plataforma, las clases en algunas escuelas que las dan las dan en vivo con algún elemento tecnológico, no es lo mismo que estar en el aula. Entonces, ahí donde nosotros queremos que la televisión y la radio penetren, además es para que nos ayude a organizarnos, ¿no? Que esas dos horas que dura el programa de televisión, cada estudiante pueda ver el programa que le toca para poder tener esa gimnasia con el material, si la escuela le envió material, poder trabajar en ese momento. Si la escuela no le envió material, que ese sea el material de estudio, ¿no? Porque también hay muchos chicos que no han logrado establecer un vínculo con la escuela, y hay muchos chicos que la trayectoria educativa de los padres no les permite que los acompañen, ¿no? Entonces ahí también la televisión, un maestro a la distancia, o la radio, permiten ese ejercicio, esa gimnasia del aprendizaje a la distancia,
¿no? Ahora, si bien el tiempo es muy breve, llevamos menos de un mes con todo esto, ¿han tenido la posibilidad de un seguimiento o una primera evaluación sobre qué tan útil fue esto? Digo, pensando que tal vez a futuro sea una herramienta para seguir utilizándola.
Yo creo que puede ser a futuro una herramienta de complementariedad, ¿no? De la escuela, todos estos ejercicios, todas estas herramientas que se tienen. Ahora, la realidad es que el verdadero impacto que vamos a poder analizar va a ser cuando estemos en el aula, ¿no? En cabeza de cada maestro y maestra, claro, ver en esa diversidad de realidades, ¿no? Porque se tienen que dar muchos componentes para el aprendizaje en el hogar, ¿no? Por un lado, el vínculo con la maestra y el maestro verdaderos, ¿no? La capacidad de ayuda, de coordinación de los adultos del hogar, digo, el capital educativo de los adultos, que el niño tenga el acceso al material para aprender. Una vez que se dan todos los elementos, puede haber una especie de continuidad pedagógica en una situación atípica, porque no estamos yendo a la escuela, no estamos de vacaciones, estamos aprendiendo en nuestras casas. Entonces, el gran desafío es generar la mayor cantidad de herramientas e insumos posibles para multiplicar las posibilidades de que haya un aprendizaje en el hogar.
¿Cómo les está haciendo con la TV pública, con la radio pública, con esto de Seguimos Educando? ¿Qué evaluación hacen ahí de comienzo?
No, primero, el nivel, si uno quiere con ciertos datos, el nivel de audiencia que tienen los programas son muy buenos, ¿no? Tanto la TV pública como el Encuentro Pacapaca, más de 50 uh-huh. televisoras que lo replican en cada una de las provincias. Hoy lanzamos, por ejemplo, en Mirador, en la TDA, en la televisión digital, un canal exclusivamente, que es el canal de las provincias, que se ha readaptado en el marco de la no concurrencia física a las aulas, porque va a transmitir las 14 horas de producción diaria de televisión, digo, las radios universitarias, lo mismo con Radio Nacional, no solo Radio Nacional, sino también las 49 emisoras, muchas radios campesinas, comunitarias, universitarias, privadas, que replican en cada uno, son más de 150 radios hoy en día, que multiplican, ¿no?, los 7 programas de radio de una hora que tenemos, ¿no? La distribución de cuadernillos, ya llevamos distribuidos más de 13 millones de cuadernillos, de cuadernos, ¿no? Que vamos por el segundo número, que empieza a tener vigencia hoy hasta el viernes 8 de mayo. Digo, todo eso para nosotros cumple algo central, ¿no? Que además de generar esta continuidad pedagógica, que la sociedad sepa que hay un Estado que está presente, sí, sí, que lo quiere ayudar, que quiere acompañar. Digo, esto en un momento de incertidumbre para nosotros es fundamental, que se dé en el campo educativo, como se dé en el área de salud, no como se da en cada una de las áreas de gobierno, para tener una respuesta en un momento tan complejo.
Tengo un hijo universitario y lo vi trabajar muy tupido con las clases online. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se le da un funcionamiento ideal a las clases universitarias online? Que, imagino, la no presencia es compleja, ¿no? Es difícil, pero bueno, ahí es lo que hay.
Sí, la no presencia es compleja, pero el nivel educativo que más gimnasia tiene en esto es el universitario, ¿no? Entonces ahí hubo, obviamente, un proceso a toda marcha de adaptación de los contenidos, ¿no? Tenemos 57 universidades, ¿no?, que han transformado sus contenidos, además de las universidades de gestión privada, que son 63, ¿no?, y están trabajando en, y muchas ya han empezado, ¿no?, su proceso de dictar las clases a distancia. Hay facultades y carreras que es mucho más natural que así sea, o hay otras que no todas las materias, claro, pueden virtualizarse, porque ejerce una dimensión mucho más cotidiana de la práctica. Pero creo que a partir de eso hemos dado pasos importantes que después se puede transformar en un activo para mejorar el vínculo del profesor, del docente con los estudiantes, de poder tener una continuidad más allá del trabajo tan trascendente que es en el aula, y eso creo que puede servir también para robustecer nuestro sistema universitario.
Ministro, estamos hablando con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Venga, súbase al DeLorean, lo invito al auto de Volver al Futuro, vamos a dar una vuelta. A ver, llegamos hasta el 10 de diciembre de 2019. De todo aquello con lo que tenía en la cabeza, que asumió en el ministerio, que proyectaba hacer, porque la etapa tal y la etapa cual, y vamos a hacer esto, a este momento de hoy, ¿cuánto se atrasó y cuánto obligó a reformular esta maldita pandemia?
No, reformular muchísimo, ¿no? La agenda es la misma, ¿no? Nuestro gran desafío es una escuela que permita romper la desigualdad de origen con la que llegan nuestros chicos, ¿no? Y eso creo que es el principal desafío. A partir de allí, ¿cómo logramos ese objetivo de priorización de consensos, de inversión educativa? Muchas cuestiones que siguen estando en agenda o que hoy tienen una mirada distinta por esta situación tan tan grave. Pero creo que todos sabíamos que este 2020 iba a ser un 2020 muy difícil, repleto de desafíos y de complejidades, pero creo que el mundo ha cambiado. Ahora está en nosotros, también en el campo educativo, que todos estos cambios, todas estas incertidumbres, podamos transformarlos en un activo para robustecer y defender la educación pública, que es la agenda que tiene nuestro gobierno, es la que tiene nuestra gestión.
Ministro, ha sido usted muy amable, ¿eh? Y muy claro. Gracias, bueno, por atendernos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un gran día, y no me voy a cansar nunca de agradecer a Radio Nacional, a todos sus trabajadores, a sus autoridades, por ser parte de Seguimos Educando y llegar a todo el país, principalmente a la ruralidad, ¿no? Que hay lugares donde solo llega la radio, así que muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes, ¿eh? El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, pasó por nuestro primer entrevistado de este ciclo en FM 98.7, Folclórica.